Gloria a Dios. Así que en estos lindos momentos yo dejo a Jessica la exposición de la palabra. Ella está nerviosa, pero más nervioso estoy yo. Dios te bendiga.
Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por este privilegio tan hermoso. Bueno, pues el pastor ya lo dijo, yo vine hace 3-4 meses atrás de Costa Rica. El Señor me trajo con un propósito, no tengo duda de eso. Mi nombre es Jessica Arias, estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. Para mí es una honra, es un privilegio del Señor poder estar aquí en este lugar. Y más que honrada y privilegiada, quiero decirle a testimonio personal que estoy tan agradecida con los pastores porque me han hecho sentir en casa. Me han recibido todos, pastores, hermanos, todos ustedes me han hecho sentir como en casa. Entonces, gloria a Dios por eso. Quiero decirles, ustedes son muy privilegiados por el pastor, por los pastores que tienen. Muy privilegiados. Honren eso, valoren eso siempre y en todo momento. Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, donde no en todo lugar podemos gozar de este privilegio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el Señor que nos permite estar en este lugar. Felicidades a los padres, feliz día en su día, que Dios los continúe bendiciendo. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ponía en mi corazón. Cuando no tienes fe para hablar fe, escribe. Porque hay momentos, hermanos, donde no hay fe, donde no tenemos palabras, donde nos cansamos y no podemos declarar fe. O solo a mí me pasa. Aleluya. Y nosotros estamos viviendo tiempos, una época donde necesitamos fe, declarar fe, pararnos en fe, firmes en fe. Amén. Tiempos donde escuchamos los noticieros, las redes sociales, todo es perturbación. Vienen hambres, angustias, desastres naturales, la maldad aumenta, la injusticia. Todo eso es el diario vivir. Amén. Se necesita fe. Se necesita fe para sobrevivir en estos tiempos, amén. Pero ¿saben qué? El Señor nos muestra en su palabra que aún en medio de las circunstancias podemos regocijarnos y poner nuestra mirada en el cielo y decir, Señor, tú estás aquí. Porque Jesucristo nos dijo en Juan, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Regocíjese, no se turbe vuestro corazón porque yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero que me acompañen a la palabra en Lucas 1. Quiero compartir con ustedes respecto a un varón que necesitó fe en un momento muy difícil, pero no tuvo fe, enmudeció en ese momento porque él miró mal las circunstancias. Aleluya, me dicen amén cuando estamos todos juntos. Lucas 1, vamos a iniciar del versículo 5, amén. Nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor y la presencia del Señor que está en este lugar, aleluya. Honramos la palabra leyendo en el Padre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará luz y un hijo, y llamará su nombre Juan. Y dará gozo, y tendrá gozo, perdón y alegría. Y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún antes, desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Porque cuando no hay fe, para hablar fe, escribe. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por este momento, porque tu presencia está en este lugar, Espíritu Santo. Fluye con libertad, Señor. Danos entendimiento, revelación de tu palabra. Abre los ojos, los oídos del entendimiento, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz, que es imperecedera, Señor. Tu palabra que siempre hace efecto en nuestros corazones, Espíritu Santo. Llévate todo cansancio, toda duda, toda cuestión que no venga de ti, Rey de Gloria. Entrónate en este lugar y toma total control absoluto, Señor. Disponemos todo lo que somos, Señor, delante de ti, para que tú hagas esa obra completa y perfecta en nuestras vidas, Señor. Te honramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, puede tomar asiento. Yo quiero compartir con ustedes 10 razones, 10 motivos, 10 confirmaciones que le dio el ángel a Zacarías. Y aún así, él dudó. Un sacerdote de Dios, dice que ellos eran rectos ante el Señor, ambos, porque los dos, tanto Zacarías como Elizabeth, venía del linaje de Aarón, del sacerdocio. Aleluya. Sacerdote de hogar. ¿Cuántos sacerdotes de hogar hay aquí? Porque dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis dice que somos pueblo santo adquirido por Dios. Sacerdotes del Señor, para preparar un altar en nuestros hogares. ¿Esos son ustedes, varones, cabezas de hogar? Aleluya. Y Zacarías dudó y enmudeció. Por eso dice que cuando no tenemos fe, para hablar fe, escribe. Ya vamos a ver por qué. Entonces el ángel le trae 10 razones, confirmaciones. Número uno, prueba número uno, versículo 13, el ángel se le aparece y le dice: no temas, tu oración ha sido escuchada. ¡Wow! ¿Se imagina lo que es estar orando y que de repente se pare un ángel al altar, al frente, al lado de nosotros y nos diga: no temas, el Señor te está escuchando? Yo creo, hermanos, que eso sería motivo suficiente para decir: de verdad, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Solo eso es un motivo para decir: gloria a mi Señor, porque tú eres fiel y maravilloso. Y sabe qué dice la palabra, hermanos, que el Señor está atento a la oración de sus santos, de los justos escogidos. Porque nosotros somos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Aleluya. Justos no por nuestras obras, justos por su sangre que nos ha redimido, que nos ha limpiado y nos ha lavado. Amén. Primera razón, tu oración ha sido escuchada, Zacarías, no tema. Segunda razón o prueba, verso 13, ahí mismo dice: tendrás un hijo y llamarás su nombre Juan. Le confirma: tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo. Y por si acaso, los que tienen hijos han tenido que pensar cómo se va a llamar, cómo le pongo, incluso buscan nombres para ver qué significado tienen los nombres, para darle nombre a sus hijos. El ángel le dice: yo te adelanto todo ese trabajo, es más, te adelanto el trabajo del ultrasonido, te digo de una vez el sexo, va a ser un varón, va a ser un hijo y se llamará Juan, aleluya. Le confirma, se llamará Juan. ¿Y sabe qué significa Juan, hermanos? El nombre Juan significa Dios es bondadoso. Aleluya. Zacarías, vas a tener un hijo y se llamará Juan porque Dios es bondadoso contigo. Aleluya. Otro motivo y otra razón impresionante para que este hombre no tuviera duda, hermanos. Pero sigue, no se queda con dos, tenemos 10 motivos. Prueba número 3, versículo 14: muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque iba a ser un profeta. Porque el pueblo de Israel había silencio de Dios. 400 años de silencio desde el último profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, había silencio de Dios y era un pueblo que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Así dice Jehová, id por aquí y por allá, no hagas esto, no hagas lo otro, así dice Jehová, pero había silencio de Dios. No porque Dios no quisiera hablar, porque no había un oído para escuchar la voz de Dios, aleluya. Y entonces viene Dios y le dice, y viene Juan. Juan va a abrir ese canal de la voz de Dios a la humanidad. Zacarías, no dudes, tu hijo va a ser ese canal, ese teléfono donde Dios va a comunicarse con su pueblo, amén. Aleluya. Juan traerá la noticia más maravillosa que alguien podría anunciar. El Mesías viene, Cristo viene por primera vez. Ese era el mensaje de Juan. Aleluya. Dice que muchos se regocijarán por este profeta. Y yo me ponía a pensar y yo digo, Señor, nosotros traemos esta noticia. Cristo viene de regreso. Él ya vino, pero vuelve otra vez. ¿Será que muchos se regocijan cuando nosotros llegamos con este mensaje? Somos esos mensajeros, esos profetas que llevamos ese mensaje. Cristo regresa una vez más. Aleluya. Entonces, esa es la prueba número 3. Prueba número 4. Será una persona importante delante de Dios. Versículo 15. Dios no solamente le dice, tu oración ha sido escuchada, tendrás un hijo, ya tiene el sexo definido, tiene una identidad establecida, sino que tu hijo será llamado y tendrá un llamado especial, va a ser reconocido por muchos. Sabrán que lo que está haciendo, yo lo he enviado a hacer. Le confirma, yo estaré con Juan. Yo creo que con todo esto no quedaría duda de que Dios está hablando. Jesús, wow, uno dice, Señor. Y este hombre, sacerdote de Dios, aún así dudaba. Vamos por la prueba número 4. Y aún así dudaba. El ángel le confirma una y otra vez que lo que el Señor había dicho era cierto. Prueba número 5. Será reconocido lleno del Espíritu Santo antes de nacer, desde el vientre de su madre. Zacarías va a ser lleno del Espíritu Santo. No dudes de eso. Anunciará sobre Juan que será lleno del Espíritu Santo. Su ministerio será respaldado sobre todo, sobre él todo el tiempo. Porque en este momento el Espíritu Santo no podía estar dentro de él. Jesús no había muerto y resucitado para descender el Espíritu Santo. Sino que le dice, cada palabra que salga de su boca va a ser respaldada por el Espíritu Santo. No tengas duda. Va a ser un hombre grande. Prueba número 6, versículo 16. Él hará que muchos se vuelvan a Dios. Será un reconciliador. Juan será un reconciliador de las personas. Prueba número 7, versículo 17. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan ejemplos de los que obedecen. Además, preparará a su pueblo de Israel para el Mesías. Compara su ministerio con el ministerio de Elías. ¿Cómo será el ministerio de Juan? Si en algún momento Juan llega a preguntarse, ¿y cómo será mi ministerio? Va a ser comparado. Si oíste, si conoces de un profeta Elías que tuvo un ministerio tan reconocido, así va a ser su ministerio, se lo reconfirma. Así va a ser el ministerio de tu hijo Juan. Prueba número 8, versículo 17. Inclinará el corazón de los padres a los hijos. El ángel le dice, Zacarías, tu hijo va a traer un mensaje de amor que une a las familias. Un mensaje de ternura, un mensaje que reconcilia. Juan dice, víboras, cambien. Ese es el mensaje de amor que traía Juan para reconciliar a los padres y los hijos. Víboras, ustedes tienen que cambiar su corazón. Ese es el mensaje, dice, él reconciliaba a los hijos. Unía a las familias diciéndole, víboras. Pero ¿saben qué? Este mensaje tan fuerte, sazonado con el Espíritu Santo que respaldaba cada palabra, dice que hacía al pueblo llegar y decir, ¿qué tengo que hacer? Ya no quiero ser esa víbora, necesito cambiar, ¿qué hago? Cambia tu corazón, arrepiéntete y prepara tu corazón para el Mesías. Ese fue el mensaje de Juan, aleluya. Prueba número 9. hará que los desobedientes sean llamados justos. Hasta los corazones más duros iban a ser transformados por medio del mensaje de Juan. Prueba número 10, con esta terminamos. Preparará la gente para la venida del Señor. Versículo 17. Este fue el propósito principal de Juan: preparar los corazones que las personas recibieran al Mesías. ¿Cuántas pruebas, confirmaciones, afirmaciones y reconfirmaciones le da el ángel a Zacarías? 10. ¿Y qué le contesta Zacarías? Santo Señor. Vamos al versículo 19. 18, perdón. Dijo Zacarías al ángel. El ángel hace su mayor esfuerzo y le dice una y otra y otra y otra afirmación de que lo que le está diciendo viene de Dios, y Zacarías le dice en el versículo 18: ¿en qué conoceré yo esto? ¿Cómo va a ser esto posible? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¡Wow! La duda. Porque cuando no hay fe para declarar fe, escribe. Yo me ponía a analizar y yo decía: wow, Señor, ¿cuántas veces nos pasa eso? Venimos a las predicas, recibimos palabra, leemos la palabra del Señor, el Señor nos reconfirma sus promesas, y aún así, ¿cuántas veces dudamos? Dudamos, iglesia, dudamos de que el Señor envía un mensaje directo a nuestros corazones. ¿Y qué le contesta el ángel? Versículo 20. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, o sea, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y yo me ponía a meditar y yo decía: Señor, ¿por qué lo enmudeciste? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le quitó la voz, el habla, lo dejó mudo a través del ángel a Zacarías? ¡Wow! ¿Se imaginan 9 meses a Zacarías hablando duda a la vida de Juan? ¡Santo Dios! ¿Se imagina ese sacerdote de hogar diciendo: ay, Elizabeth, pero sí será? ¿Será que sí está ahí? ¿Será que se le escucha el corazoncito? ¿Será que se mueve? Ay, es que yo la veo tan flaca a usted. Quizás usted tiene anemia. ¡Santo Jesús! Porque así somos. Porque cuando no hay fe para declarar fe y la palabra del Señor, empezamos a decir lo contrario. La duda. ¿Será que sí? Ay, Elizabeth, pero es que usted está tan viejita. Yo creo que su cuerpo no va a resistir el parto. Santo Jesús. ¿Se imaginan 9 meses esa voz de duda en la mente o en la vida de Elizabeth y en la vida de Juan? Quizás Elizabeth le dice: ay, sí, Juan, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a emergencias. Y aquí, iglesia, quiero comenzar el mensaje. Porque muchas veces hay tanta duda en nuestra vida, en nuestras palabras, que ¿sabe qué? Yo creo que el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, ¿sabes qué? Si no tienes nada bueno que decir, mejor calla. Y yo me lo digo personalmente: ¿sabes qué, Jessica? Si no tienes nada bueno que decir, mejor cierra tu boca. Amarra tu lengua. El salmista David decía: Señor, pon guarda en mi boca. Porque si no vamos a proclamar tu verdad y tu palabra, tus bendiciones, tus promesas, guarda mi boca. Santo Jesús, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben cuál fue el problema de Zacarías, iglesia? Y que muchas veces nos pasa que Zacarías exaltó más la duda, lo imposible, la realidad, que las promesas de Dios. Zacarías exaltó más el no puedo, el no tengo, que el Dios dijo. Y si Dios dijo, Dios hace, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe qué meditaba yo, aleluya, en este mensaje, iglesia? Zacarías conocía la historia de Abraham. Abraham, Sara, Isaac. Sabía que no había imposible para Dios, porque la escritura nos dice que ellos eran de edad avanzada, pero no registra la edad. La de Abraham y Sara sí la registra. Zacarías conocía esa historia. Zacarías, ¿sabes qué hubiera hecho Zacarías en el momento que el ángel le dijo eso? Si hubiese tenido fe, hubiera dicho: gloria a Dios, va a ser la misma historia, la historia permite, Señor. No hay imposible para ti, Señor. Y tú has escuchado mi oración, Señor. Gloria a Dios. Pero a veces no hay fe. A veces hay tribulación. A veces hay duda, a veces hay cansancio, hay problemas. La enfermedad ataca. El mundo ataca. El enemigo ataca. Y en esos momentos donde no hay fe, para hablar fe, debemos de escribir. Vamos a ver cuándo, versículo 62, acompáñenme al versículo 62. Aleluya, gloria a Dios. Versículo, disculpen, vamos desde el 59, acompáñenme ahí, dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llenaban y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces, versículo 62, iglesia. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan, su nombre será Juan. Y todos se maravillaron. El versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Aleluya. Ya Juan nació. Juan nació. El ángel le dijo: vas a quedar mudo hasta que se cumpla lo que te he dicho. Juan nace el primer día, seguro Zacarías dice: voy a poder hablar. Segundo día, Zacarías dice: ¿qué pasa? El ángel me dijo que cuando nacía, ¿qué pasa aquí? Tercer día, cuarto día, quinto día, hasta el octavo día se reúnen todos y los tíos decían: se va a llamar Zacarías Junior porque es por la descendencia y así tiene que ser. Elizabeth dice: quiero que se llame Juan, pero preguntémosle al padre. Zacarías decía: Dios mío, el Señor me dijo, el ángel me dijo que se llamaba Juan. ¿Cómo les digo, Dios mío, que se llama Juan? Pide una tablilla. Por eso es que cuando no hay fe, para hablar fe, escribe. Y cuando él dice y escribe, su nombre será Juan. No podía hablar, pero lo escribió, la promesa. ¿Y sabe qué dice? Que inmediatamente se destrabó su lengua. ¿Cuándo? Cuando Zacarías se alinea con lo que el Señor había dicho. Cuando las palabras de Zacarías fueron las mismas palabras que Dios dijo. Ya Zacarías no estaba hablando duda. Zacarías habló lo que el Señor dijo. Su lengua se alineó con la lengua del cielo, con la voz del cielo, con la voz del Padre Celestial. Y dice que entonces se destrabó. No fue antes. Y seguro él se preguntaba: ya van 5 o 6 días, ¿qué pasa aquí? Fue en el momento que Zacarías puso su boca de acuerdo con lo que el Señor había dicho. Por eso, iglesia. Por eso, la Biblia nos dice que en la lengua hay poder de vida y hay poder de muerte. Y lo que usted declare, para lo que usted use su lengua, su boca, usted activa. Usted bendice o usted maldice. Padres, cuidado con lo que declaramos para nuestros hijos. Cuidado, padres. Aunque usted vea otra realidad, declare la palabra: Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú los compraste con la sangre del Cordero, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. En ese momento se desata la lengua de Zacarías. ¿Por qué Dios nos permite esta mañana escuchar este mensaje, iglesia? Porque muchas veces hay momentos donde la prueba, la dificultad, lo que está pasando, nos roba esa fe. Nos roba las promesas. Y quizás una promesa que el Señor nos hizo años atrás y no la vemos cumplir. Llega un momento donde comenzamos a enmudecer. Se cierra la boca para declarar las bendiciones, o se cierra la boca para declarar las promesas que el Señor ha hecho. No se cumplen. Y pasa un año y usted espera y no se cumplen. Y pasa otro año y usted espera y no se cumplen. Comenzamos a enmudecer. Pero quiero que me acompañen. El Señor le da una estrategia y nos da una estrategia. Habacuc 2:3-4. Santo Jesús. Una estrategia que el Señor le da a Habacuc. Habacuc está pasando un momento de angustia donde no tiene fe para declarar fe. Habacuc empieza a preguntar: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué los enemigos están teniendo la victoria? Y empieza a dudar. Entonces el Señor le da una estrategia a Habacuc y le dice: escribe. Si alguno llega primero y me ayuda, Habacuc 2:3. Jehová me respondió y dijo: escribe, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y sabemos esta promesa y a veces la memorizamos y la repetimos, porque iglesia, es fácil declarar las promesas de Dios cuando estamos en un culto tan glorioso como este. Aleluya, gloria a Dios, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres verdadero. Es fácil y es un gozo y fluyen esos ríos de agua viva. Y Santo Jesús y aleluya Jesús. Pero cuando estamos afuera, cuando nos estamos enfrentando a esa realidad, a ese mundo que cada vez está decayendo, a tanta injusticia, a tanta maldad, cuando estamos en esos momentos, enmudecemos como Zacarías, ¿verdad? ¿O solo a mí me pasa? Se nos cierra la boca y no tenemos fe para declarar fe. Pero entonces el Señor viene y le da una estrategia a Habacuc y le dice: escribe, escribe para que recuerdes. Y aunque tarde, tenla ahí escrita para que la estés recordando, porque se cumplirá. Y yo no sé si ustedes han visto, o quizás en sus casas ustedes tienen la costumbre de hacer. Yo tengo que hacerlo porque soy un poco olvidadiza. De poner los recibos de luz, los biles del agua, de la luz, en un lugar donde lo esté viendo, la nevera, alguna puertita, algún corcho, donde lo esté viendo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve ese recibo, eso, ¿cómo le cambia el ánimo? Usted viene y pasa y usted dice: ay, la luz, ¿para cuándo? Ay, la luz, ¿tengo que pagarlo? ¿Se imaginan cuánto más hace la palabra del Señor, las promesas del Señor escritas en un lugar donde las estemos recordando? Porque si un recibo, un papel, nos afecta en ciertas áreas, porque yo la veo y estoy ahí pendiente. Porque ¿para qué ponemos eso ahí? Para recordarlo. Recordar que tengo que pagar la luz, que está próximo a pagar, que ya se acerca la fecha. Estoy pendiente a eso. ¿Cuánto más si escribimos las promesas del Señor? Y estar ahí constantemente, y usted entra a su casa y usted ve y usted dice: el Señor es mi protección, el Señor es mi refugio, el Señor es mi escudo, el Señor está conmigo. Y usted empieza a escribir esas promesas. Aleluya. Gloria a Dios, porque cuando no hay fe para hablar fe, escribe. Porque en esos momentos donde necesitamos declarar esa fe que no sale, porque vemos malas circunstancias, tenemos que leerla y decir: Señor, pero tú estás ahí. ¿Y saben qué, iglesia? Quizá debamos de tener una tablilla donde escribamos todas las victorias que hemos tenido con el Señor, porque el pueblo de Israel lo hacía. El Señor le dijo a Moisés: escribe, escribe en las puertas, escribe en los dinteles de tu casa, escribe en todo lado para que recuerdes mis promesas, mis leyes, escríbelas para que tus hijas las sepan, para que las recuerden, para que no las olviden. Quizás nosotros también tengamos que hacerlo. Escribir las victorias, porque si usted escribe ahí, usted va a decir: en un momento de angustia, donde hay cansancio, donde hay debilidad, donde no hay fuerzas, y usted viene y lee y usted dice: pero si el Señor lo hizo conmigo ayer, lo hará hoy también, porque el Señor no cambia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¡Aleluya! Es necesario. El Señor le dijo a Habacuc, le dio esta estrategia para que puedas vivir por fe. El justo por la fe vivirá, escríbelo. Hay gente que es muy disciplinada, lo puede recordar y lo puede recordar. Yo necesito verlo a veces, recordármelo, porque el Señor lo dijo, y aunque tardare la promesa, se cumplirá. Esa es la esperanza que nos mantiene vivas. Jesucristo viene, esa es la promesa. Y pasa un día, pasa el otro y Jesús no viene. Y si nosotros no nos recordamos esa promesa, desfallecemos y enmudecemos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras estudiaba esto, venía a mí dos personajes de la Biblia. Que yo digo, quizás uno tenía la tablilla escrita con las victorias del Señor y el otro no. Cuando David tiene que enfrentarse al gigante, ¿cómo llegó David? Todo el pueblo estaba atemorizado. Uy, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí no nos podemos. Un ejército y no se podía enfrentar a este gigante. Y viene David y saca la tablilla y se acuerda. ¡Wow! Jehová estuvo conmigo cuando estuve ante el oso y cuando estuve ante el león. Él estará conmigo aquí también. Y así se enfrentó al gigante. ¡Aleluya! Él se recordó quién había sido el Señor que había estado con él cuando tuvo que enfrentarse al león y cuando tuvo que enfrentarse al oso. Y él dijo, si estuvo ahí conmigo, estará conmigo aquí. ¡Aleluya! Pero Elías no escribió en la tablilla. Elías fue muy olvidadizo. Si nosotros leemos la vida del profeta Elías, ¿qué no hizo este hombre? Hizo descender fuego del cielo. Todas las manifestaciones de Dios ahí con él. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ¡fum! Consumía 50 varones. 50 más. Pero llegó un día donde una mujer lo amenazó y no fue de frente, le mandó a decir. Y Elías no tenía escrito todas las victorias que había tenido con el Señor, se le olvidó. No tuvo fe para hablar fe. Y enmudeció y empezó a declarar lo contrario, duda. Señor, mátame, Señor, llévame, Señor, quítame de aquí. Porque a veces la fe mengua. Pero ¿sabe qué dice la palabra, iglesia? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuanto más si usted escribe y escribe y escribe las promesas y las escribe en todo lado, las escribe. Mire lo que dice en el Antiguo Testamento. Por aquí lo tengo anotado. Dice que incluso hasta en la frente les manda a decir, dile que los escriban en la frente. Deuteronomio 11, 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal a vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, al frente de vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos. Responsabilidad de los padres. Como la hermana decía, responsabilidad, es un privilegio. ¡Wow! Es un privilegio, pero es una responsabilidad de instruir una vida. Pero la gracia del Señor nos fortalece para todo esto. Él está con nosotros, dice, las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! ¡Aleluya! Quizás es necesario, porque tendemos a olvidar. Israel, y siempre usamos el pueblo de Israel como ejemplo. Israel se le olvidaban las victorias del Señor. Y venían y se volvían, y empezaban a declarar duda. Mejor nos hubieses dejado allá para morir allá, pero no venir a morir en un desierto. Y ahí estaba el Señor trabajando, obrando milagrosamente durante 40 años, supliendo cada necesidad. Santo Jesús. Hechos 27, 25. Pablo está a punto de naufragar. Qué tremenda tormenta están pasando. Dice que habían días, no sé cuántos días, sin ver la luz del sol. Era tanta la tormenta, la tempestad. Y todos creían que iban a morir, que iban a desfallecer. Pero Pablo dice, por lo tanto, la busqué en varias versiones. La busqué en varias versiones, iglesia. Dice, por lo tanto, amigos, cobren ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho. 26. El versículo 24 dice que se le apareció un ángel a Pablo y le dijo, Pablo, tú vas a llegar, no dudó. Y él lo escribió y él dijo: no teman, estoy seguro de que se va a cumplir tal y como se ha dicho. Anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Porque hay momentos donde no hay fe, porque la tormenta es tan grande, donde todo se nubla, donde es difícil declarar fe. Pero tenemos que escribir esas promesas, confiar. Para cada situación encontramos una promesa en la palabra de Dios. Para cada situación, en cada circunstancia de la vida, cada momento, cada caminar, hay promesas en la palabra del Señor. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Profesamos, confesamos, mantengamos fiel la confesión en las promesas del Señor, porque fiel es el que hizo la promesa. Que la duda no tome ventaja, porque el enemigo se aprovecha a meter duda en los corazones. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el enemigo va a presentar todas las circunstancias en el hogar, en el trabajo, en la calle, con amistades, con la familia, con todas las circunstancias contrarias a lo que Dios estableció. Pero fiel es el que lo dice, el que lo prometió. Aleluya. ¿Cuántas promesas ha hecho Dios a nuestras vidas, iglesia? ¿Cuántas promesas que quizás no hemos visto aún? Hechos 16 dice: cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Y quizás eso no lo hemos visto. Y quizás vemos lo contrario. Vemos que cada vez se pierden más. O la realidad nos quiere mostrar eso. Y nos cuesta a veces decir contra la realidad: tú lo dijiste, Señor, tú lo cumplirás. Tenemos que apropiarnos de las promesas del Señor, escribirlas, declararlas, confesarlas. Y cuando no haya fuerzas para declararlas, escribirlas en todo lado, leerlas. Ser un testimonio para nuestros hijos de fe, de perseverancia, de confianza en el Señor. Porque muchos retroceden, iglesia. Muchos retroceden por lo mismo, porque no ven cumplirse las promesas del Señor a su tiempo, al tiempo de nosotros. Porque Él siempre las cumple a su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. Él es fiel y poderoso para cumplir las promesas. Y cuando veamos aflicción en el mundo, porque la hay, sí, hay angustia, hay desesperación, hay injusticia, hay aflicciones, confesemos las promesas del Señor. Hay aflicción, sí, pero mi Cristo venció. Aleluya. Hay injusticia, sí, pero mi Dios es justo. Hay tristeza, sí, pero mi Dios es Dios de toda consolación. Hay enfermedad, sí, pero mi Dios es mi sanador. Su sangre, sus llagas me sanan. Aleluya. Hay escasez, sí, pero mi Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Hay debilidad, sí, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. El mundo me rechaza, sí, pero ¿qué importa? El Espíritu me anhela celosamente. ¡Aleluya! Hay maldad, sí. Los noticieros, a cantidades, hay maldad en nuestros países, hay maldad. Pero mi Dios es mi refugio, Él es mi protección, Él es mi roca firme, Él no me desampara. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sus promesas son reales, son verdaderas. Y aunque tarden en cumplirse en iglesia, se cumplirá. Se cumplirá. Nuestra profesión, nuestra confesión debe ser la realidad de su palabra, no la realidad del mundo. Esas promesas poderosas, Él es fiel y justo. ¿Y saben qué he aprendido yo? Que al Señor le encanta obrar en medio de lo que se ve imposible. Parece imposible. Zacarías dijo: ¿cómo es esto posible, Señor? Soy viejo, estoy en una edad avanzada. Fiel es el que lo prometió. Él lo va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben qué me enseña esto? que en el momento en que Zacarías se pone de acuerdo con lo que el Señor estableció, es que su lengua fluye, su boca se destraba, él empieza a repetir lo que Dios dijo, las promesas del Señor, porque él es fiel y justo para cumplir. Y para terminar, quiero mostrarles versículo 64, regresemos ahí. Santo Jesús, poderoso. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Lucas 1:64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo al Señor. Él comenzó a alabar al Señor, a glorificar al Señor, a exaltar al Señor, a honrar al Señor con sus palabras. ¿Sabe qué me muestra, iglesia? Que en momentos de angustia, de debilidad, en momentos donde no hay fe, la alabanza debe de estar de continuo en nuestra boca. La alabanza debe de exaltar y glorificar al Señor, porque eso trae fe y certeza de que el Señor va a cumplir, y que aunque pasemos por la tormenta, como Pablo pasó en esa tormenta, el Señor lo llevó hasta el final, aleluya. Eso debe ser nuestra acción, nuestra actitud, alabanza, alabanza, continua alabanza, que se destrabe nuestra boca y empecemos a alabar, a bendecir, a adorar, a glorificar y a exaltar al Rey que vive, porque Él es poderoso para cumplir sus promesas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero pedirle a los músicos si me ayudan. Me encantaría que en este momento entonemos una alabanza. Una alabanza, y que nuestra boca empiece a fluir. Que nuestra lengua se empiece a destrabar, que empecemos a declarar fe, alabanza, promesas del Señor en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestros hogares. Lo que no hemos visto cumplirse, el Señor lo cumplirá, porque Él es fiel y verdadero, aleluya, aleluya, aleluya. Y esta alabanza estoy segura de que todos no lo sabemos. Yo no sé cantar, pero gloria a Dios, yo creo que ustedes me pueden ayudar. Pónganse de pie y vamos a empezar a entonar una alabanza poderosa que dice: nada es imposible para Dios, amén. Nada es imposible para Dios, pero créalo, créalo, nada es imposible para Dios. No hay tormenta, no hay problema, no hay situación que el Señor no pueda resolver, amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, glorioso Señor. Abra su boca y empiece a destrabar su lengua y empiece a proclamar bendición. Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible para Dios. No lo hay, nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras. Nada que me detenga, nada es imposible para Dios. Vamos, iglesia. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problema. Dígalo, dígalo con fe, nada es imposible, Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Por tu sangre, por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Mi Dios pues suplirá todo, todo, todo conforme a sus riquezas en gloria. Vamos, dígalo, declara fe. Nada es imposible, nada es imposible para Dios. Imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible.